La Voz de América presenta.
México dice que acordó con Estados Unidos reabrir los cruces fronterizos y el paso de ferrocarril. UNICEF advierte que solo en Gaza han muerto más de 5.000 infantes durante el conflicto entre Israel y Hamas. Además, Washington entrega a Ucrania el último paquete de ayuda mientras el Congreso sigue sin aprobar más desembolsos. Y Guatemala se mantiene a la expectativa ante el inminente cambio de gobierno. Bienvenidos. Iniciamos con noticias sobre migración porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que en breve se reabrirán pasos fronterizos tras reunirse con una delegación estadounidense. Nos conectamos con Paula Díaz. Paula, hola, ¿qué tal? ¿Cuál fue el balance de este encuentro?
Diva Lizeth, el presidente de México resaltó que el tema económico es de vital importancia para su país, mientras los funcionarios estadounidenses buscan apoyo del país vecino para frenar la migración irregular que está llegando a la frontera.
Como productiva calificaron funcionarios estadounidenses y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cumbre en busca de soluciones regionales a la masiva llegada de migrantes a la frontera entre ambos países. La canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que se discutió la importancia del tema económico y posibles medidas para frenar la migración irregular en el continente.
La importancia de reabrir los cruces fronterizos para nosotros es una prioridad. O sea, hablamos de la parte económica, de la parte también de las causas estructurales de la migración.
López Obrador dijo que también hablaron sobre las inversiones económicas en la frontera, ahora que Estados Unidos y México son los principales socios comerciales en el mundo.
Ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación.
El secretario de Estado Anthony Blinken tuiteó que la cooperación entre México y Estados Unidos es crucial para la prosperidad entre ambos países y a través del continente. Y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que aprecia el compromiso de México para continuar los esfuerzos. Ningún funcionario estadounidense se ha pronunciado sobre los comentarios de López Obrador.
Según un comunicado conjunto emitido por la Cancillería mexicana, ambos países reafirmaron sus compromisos para abordar la causa de la migración, como la desigualdad, la violencia, la pobreza, así como la iniciativa conjunta para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Gracias a Paula Díaz y precisamente desde la frontera binacional, ser escuchados es lo que piden los migrantes tras esta reunión de alto nivel celebrada entre México y Estados Unidos. Vicente Calderón nos cuenta que algunos activistas anticipan el endurecimiento de la vigilancia fronteriza.
Rodeados de filoso alambre de concertina, niños y adultos esperan pedir asilo a Estados Unidos en la frontera de Matamoros, México. Mientras en la capital mexicana se reunían funcionarios norteamericanos con el presidente López Obrador, la maquinaria pesada retiró lo que quedó de su improvisado campamento. En Tijuana, decenas de familias que ni se enteraron de la reunión en Palacio Nacional se acercan a pedir asilo en la garita de San Isidro.
Hay que retirarse, por favor.
Solo para ser rechazados por agentes mexicanos antes de que puedan hablar con los agentes de aduana norteamericana.
Hasta nos amenazan de que no nos quieren ver aquí, nos corren de todos lados.
Y así se ve la cooperación México-Estados Unidos meses antes de que ambas naciones celebren elecciones presidenciales en 2024.
El fenómeno migratorio va a ser, y me duele decirlo así, pero es una piñata electoral.
El Instituto Nacional de Migración de México y la Guardia Nacional vigilan el acceso a la garita de San Isidro. Sin embargo, hay decenas de familias metros atrás con un mensaje para los gobernantes.
Que sepan lo que uno sufre, que ya estamos 3 meses fuera intentando llegar.
Esta mujer que prefirió reservar su nombre dice que, como ella, muchos pasan la noche a la intemperie bajo los puentes.
Según la Oficina de Atención al Migrante de Tijuana, durante el 2023, unas 300.000 personas cruzaron por Baja California a Estados Unidos para solicitar asilo. Unas 100.000 gracias a la aplicación CBP One, el resto de manera irregular para entregarse a la patrulla fronteriza. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Y pasamos a Nueva York, porque el gobierno impone restricciones a autobuses con migrantes. Ángela González nos reporta que alcaldes demócratas de tres ciudades se unieron para clamar la intervención del gobierno federal ante la crisis migratoria.
Un decreto restringe la llegada de autobuses con migrantes enviados desde Texas a la ciudad de Nueva York. Así lo anunció el alcalde Eric Adams.
Estoy anunciando una orden que exige que los autobuses charter que transportan inmigrantes, aquellos a menudo contratados por el estado de Texas, avisen con 32 horas de antelación de su llegada a la ciudad para garantizar que tengamos suficiente personal. También requerimos que estos autobuses lleguen solo entre las 8:30 a.m. y las 12 p.m. de lunes a viernes.
Las compañías que incumplan enfrentan hasta 3 meses de cárcel para individuos, multas de entre 500 y $2,000 y la confiscación de los vehículos. En conferencia de prensa, los alcaldes de Chicago, Denver y Nueva York pidieron al gobierno federal que intervenga ante la crisis migratoria que enfrentan.
Nosotros y otros alcaldes de todo el país podemos ayudar a asociarnos con el gobierno federal para garantizar que se cumplan estos criterios. Autorización de trabajo para aquellos que están aquí, necesitan trabajar, recursos federales para respaldar su éxito y un plan coordinado de entrada para que ninguna ciudad soporte una carga desproporcionada.
Según Adams, Texas planea enviar otros 25,000 migrantes en los próximos días y tan solo la semana pasada llegaron 3,900 a la Gran Manzana.
Solamente el trayecto del autobús fue un poco tedioso porque son muchas horas, pero el resto todo bien.
Denver y Chicago enfrentan situaciones similares a las de Nueva York, que ya ha recibido a más de 160,000 migrantes desde la primavera de 2022 y según el alcalde no hay espacio ni presupuesto para ayudarlos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y se calcula que este jueves al menos 7 millones de personas se encuentran en alerta ante una fuerte tormenta invernal que azota el centro norte de Estados Unidos. Intensas nevadas, lluvias y vientos de hasta 80 kilómetros por hora dejaron importantes afectaciones, sobre todo en Nebraska, las Dakotas, Colorado y Kansas. Esto también ha causado importantes retrasos de viajes cuando se prevén numerosos viajes debido a las festividades de Año Nuevo. En otras noticias, el número de niños y mujeres muertos durante la guerra entre Israel y Hamás sigue en aumento. El conflicto continúa expandiéndose y ahora cuenta con la participación de 4 grupos que Estados Unidos califica como terroristas. Laura Sepúlveda tiene el reporte, que contiene material sensible para algunos espectadores.
Nuevamente los menores vuelven a ser la cara del conflicto entre Israel y Hamás, mientras en Gaza UNICEF estima que más de 5,000 de las casi 22,000 muertes son de menores. En Cisjordania, otro foco del conflicto, al menos el 25% de quienes han perdido la vida son niños.
Del 7 de octubre al 27 de diciembre de este año, 300 palestinos, entre ellos 77 niños, han sido asesinados en la ocupada Cisjordania.
Según UNICEF, la cifra de menores muertos durante las últimas 12 semanas en Cisjordania sobrepasa el total de todo el año de 2022 por más del doble.
La deshumanización de los palestinos, que caracteriza muchas de las acciones de los colonos, es muy inquietante y debe cesar de inmediato. Hago un llamado a Israel para que tome medidas inmediatas, claras y efectivas para poner fin a la violencia.
Mientras Israel insiste en que el conflicto en Gaza durará meses más, Hezbollah, grupo que desde 1992 participa en el gobierno libanés y designado como terrorista por Estados Unidos desde 1997, reiteró su apoyo a los gazatíes y respondió a la amenaza de Israel de una fuerte ofensiva si no retiran a sus militantes de su frontera con Líbano.
Estamos listos para más cuando sea necesario. No nos dejamos intimidar por amenazas o advertencias. Nosotros en el campo tenemos claro que somos parte de esta batalla.
Palestinos, por lo pronto, siguen despidiendo a seres queridos que han perdido la vida durante esta fase del conflicto. Frente a hospitales en Gaza, además de ambulancias y gente buscando resguardo seguro, decenas de personas se reúnen para orar frente a los cadáveres que después irán a fosas comunes. Mientras tanto, en el Mar Rojo avanza la Operación Guardián de la Prosperidad, completando una semana de su lanzamiento por parte de Estados Unidos como medida de protección ante los ataques lanzados por hutíes, una milicia de Yemen apoyada por Irán. Al momento, cerca de la mitad de los 20 países que la apoyan prefieren mantenerse anónimos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
250 millones de dólares entregará Estados Unidos a Ucrania en su asistencia militar en el conflicto contra Rusia. Es el último paquete de ayuda de Washington con los recursos existentes porque el Congreso aún no aprueba nuevos fondos para Kiev, como nos informa Jacopo Lucci.
Estados Unidos anunció un modesto paquete de ayuda militar a Ucrania por 250 millones de dólares, el último que Washington proporcionará a Ucrania hasta que el Congreso apruebe las solicitudes de la Casa Blanca para nueva financiación. El secretario de Estado, Anthony Blinken, urgió a los legisladores a actuar. El Pentágono dijo que Estados Unidos no tiene más recursos disponibles para Kiev.
Es imperativo que el Congreso actúe con rapidez, lo antes posible, para promover nuestros intereses de seguridad nacional ayudando a Ucrania a defenderse y asegurar su futuro.
El paquete, que incluye proyectiles de artillería, equipos de defensa aérea, misiles y municiones, abordará algunas deficiencias en el campo de batalla, pero aún deja a Ucrania enfrentando un futuro incierto, sin apoyo financiero crítico al comienzo del nuevo año y con Rusia ganando territorio. La noticia fue recibida con tibia gratitud en Kiev.
A lo largo de este año, Estados Unidos ha proporcionado 34 paquetes de ayuda militar por un valor de más de 24 mil millones de dólares. Siempre estaremos agradecidos por todo este apoyo.
El Congreso ha aprobado más de 110 mil millones de dólares para Ucrania desde la invasión rusa, pero ahora los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, se niegan a aprobar la asistencia sin antes un acuerdo con los demócratas para reforzar la seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Guatemala hay expectativa por el cambio de presidencia. La atención se centra en lo que pasará el 14 de enero de 2024, cuando Bernardo Arévalo inicie su gobierno con un partido investigado y con señalamientos contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eugenia Sagastume con la información.
Lo que esperamos todos es tener un gobierno transparente, para que haya mejores oportunidades para todos.
La expectativa por el cambio de gobierno aumenta entre los guatemaltecos.
Que hayan lugares donde estudiar los jóvenes, centros de salud también.
La cuenta regresiva marca 17 días para la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidente de Guatemala. En medio de una transición marcada por las investigaciones al partido del presidente electo y señalamientos contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Sí, ha sido una transición ajetreada. Esperamos que la tengamos al final en paz. La fiesta de la transición.
Para la ceremonia se han invitado a líderes de más de 60 países y organismos internacionales.
El día sábado, 13 de enero, en el transcurso del día, se espera el arribo de todas aquellas delegaciones internacionales, jefes de Estado y de gobierno y otras delegaciones de organismos internacionales.
El programa arrancará la mañana del domingo 14 de enero con una sesión solemne en el Congreso y por la tarde la toma de posesión y juramentación del nuevo presidente en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En El Salvador, la oposición se mantiene silenciosa en plena campaña electoral. La razón se la contamos en minutos.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia.
Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En El Salvador, los partidos de la oposición no están emitiendo propaganda electoral. Raquel Herrera nos cuenta que solo el partido oficialista emite publicidad, pese a que la campaña electoral se encuentra en su recta final.
Los partidos de oposición en El Salvador enfrentan obstáculos financieros para librar la campaña presidencial. Con menos donantes y sin financiamiento público, hacer propaganda para las elecciones de febrero de 2024 se les ha vuelto más difícil, reconocen.
Estamos en un proceso electoral sui generis en donde la oposición, digamos, estamos compitiendo en una cancha que el marcador lo pone el candidato a la presidencia por el oficialismo.
Además de la falta de fondos, los partidos también hablan de supuestas presiones y amenazas.
Que no se nos ha entregado la deuda política, siguen habiendo amenazas, siguen habiendo presiones por parte del gobierno, no solo en contra de miembros del partido, sino que también contra posibles donantes. Bea.
Ante una consulta de La Voz de América, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República calificó los señalamientos del Partido Arena como una broma y dijo que pronunciarse equivale a darle vida a algo que considera extinto. Para analistas, además de la falta de recursos, también podría tratarse de una estrategia de los partidos ante una campaña presidencial que consideran perdida.
Saben los partidos que no les tiene ninguna cuenta gastar en la campaña presidencial y están reservando sus recursos para la campaña legislativa y municipal, que es donde pueden tener una mayor posibilidad de obtener un resultado favorable.
Un reciente estudio de la organización Acción Ciudadana reveló que en noviembre el 99.6% de la propaganda electoral provino del partido oficial. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a más de 5.000 efectivos militares a participar en una maniobra que calificó como defensiva después de que Gran Bretaña anunciara el envío de un buque de guerra a aguas de la vecina Guyana. Maduro describió la acción como una provocación y amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de su país. Por su parte, el presidente guyanés, Berri Yadío, dijo que su país no tiene planes de una ofensiva, de una acción ofensiva contra Venezuela. Muchos estudiantes venezolanos adolecen de conocimientos básicos en matemáticas y lengua. Un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello detectó el rezago escolar en la educación básica y en la secundaria, como nos reporta Adriana Núñez Rabascal.
Durante 14 años ejerciendo la docencia, María Francia Cardosa jamás se había encontrado con lo que ha visto en los últimos meses en Venezuela.
Pues impresionante la población que me ha estado llegando, niños de cuarto, quinto grado, que no escriben ni el nombre. No conocen las letras, no conocen las vocales.
María Francia recibe en su escuela a niños de educación básica. Lo que a ella le asombra no es distinto a lo que ocurre en secundaria, donde 8 de cada 10 alumnos son incapaces de aprobar un examen de matemática, de acuerdo con una investigación de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP.
Es una cosa muy estructural, es un sistema educativo que no ha renovado los diseños curriculares.
Los cuidadores, los familiares, se enfocan en el trabajo, en las necesidades. Tratar de cubrir sus necesidades básicas y abandonan, por decirlo de alguna manera, la escolaridad de los chicos.
El estudio de la UCAP incluyó a 23.000 estudiantes de colegios públicos y privados y revela que el promedio de calificación de los alumnos venezolanos es de 7,53 puntos sobre una escala de 20 en habilidad numérica y 9 sobre 20 en lengua. Los investigadores atribuyen el bajo rendimiento académico a un universo de factores.
No hay agua, no hay luz, no hay teléfono, no hay internet, evidentemente te aleja de la escuela. Todo aquello que implique que el niño no esté en el salón de clase, que el adolescente no esté en su liceo, es grave para su aprendizaje.
Por estas razones y por las renuncias de profesores, la mayoría de los colegios públicos dictan apenas 2 días de clases por semana.
Mi sueldo quincenal son 5 o 6 dólares. ¿Cómo mantengo yo una familia también con 5 o 6 dólares?
No son solo maestros abandonando las aulas porque el salario no les alcanza para comer. Al menos 3 millones de venezolanos menores de 18 años están fuera del sistema escolar, según el informe, porque sus padres no tienen suficiente dinero para pagar el traslado hasta la escuela o porque necesitan incorporar a los niños al mercado laboral. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Tecnología para recordar a sus seres fallecidos. ¿Va demasiado lejos la inteligencia artificial? En minutos le contestamos.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Este jueves los argentinos protestaron contra las reformas económicas del presidente Javier Milei. Las principales centrales obreras se tomaron las principales calles de Buenos Aires ante un amplio despliegue policial. Los gremios apelaron a la unidad de los trabajadores para frenar un decreto impuesto por el recién posesionado presidente argentino, además de nuevas normativas laborales para los sectores públicos y privados que los trabajadores consideran lesivos a sus derechos. Y hay polémica por la inteligencia artificial que permite recordar a parientes fallecidos. La tecnología brinda a las personas nuevas formas de pensar en sus seres queridos, pero ¿va demasiado lejos? Tony Cano nos responde.
Varias nuevas empresas tecnológicas utilizan la inteligencia artificial para ofrecer a cualquier persona la sensación de que se mantiene en contacto con un ser querido fallecido. La llamada inteligencia artificial de la resurrección se basa en la creación de chatbots o dobles virtuales basados en los datos sociales de una persona fallecida, imágenes, mensajes de voz y de texto y correos electrónicos.
Digamos que quiero crearte. Luego vamos al estudio, te filmamos y lees entre 300 y 500 frases frente a la cámara. Y luego tenemos esa fuente de video original y hacemos un mes de aprendizaje automático. Después de un mes de aprendizaje automático, creamos tu avatar.
Por ejemplo, Stephen Smith, cofundador de la empresa Storyfile, ha creado su propio avatar, una construcción muy realista de sí mismo.
Piensa en ello como un álbum de fotos viviente. Lo que estamos haciendo es utilizar la inteligencia artificial para apoyar a la persona que, como antepasado, transmite sus recuerdos como lo haría de cualquier otra forma.
La resurrección digital propone un concepto que puede perturbar la realidad de la vida, según académicos.
En cierto modo, la sensación de que de alguna manera podemos mantener viva la versión tecnológica de nuestros seres queridos me parece un extraño pariente del embalsamiento.
Con muchas tecnologías nuevas, la inteligencia artificial aplicada a este campo introduce preguntas mientras la gente explora su gran potencial. Tony Cano, Voz de América.
México, Chile y España entran a la carrera hacia los Oscar 2024. En minutos, todos los detalles.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Con el anuncio de las películas semifinalistas, arranca la carrera hacia los Oscar 2024. México, España y Chile emergen como los únicos aspirantes hispanoamericanos. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos cuenta que estas representaciones tienen gran potencial.
Representando a España, La Sociedad de la Nieve sobre la Tragedia de los Andes quedó entre las semifinalistas para Mejor Película Internacional.
¿Cuándo se va a acabar el mundo?
La acompaña la mexicana Totem, el segundo largometraje de la directora Lila Vilés, que explora la vida y pérdida de una familia a través de los ojos de una niña de 7 años.
Yo creo que de las dos, la que tiene más posibilidad de llegar a las últimas 5 nominadas es La Sociedad de la Nieve, la española.
El crítico de cine Carlos Aguilar dice que a pesar de que ambas son muy buenas, La Sociedad de la Nieve tiene más ventajas.
El distribuidor es Netflix, que es una compañía que le invierte bastante a la campaña de premios de las películas y obviamente es una producción mucho más grande.
Además, quedó como semifinalista para efectos visuales, maquillaje y banda sonora. El director Juan Antonio Bayona elogió la excelencia de su equipo en una entrevista previa al anuncio de la academia.
Maquillaje, vestuario, fotografía, sonido. Realmente todos han hecho un trabajo que te transporta
a la localización.
Representando a Chile, el documental de la directora Maite Alberdi, La memoria infinita, abarca la conmovedora historia de una pareja que está lidiando con el Alzheimer.
Es una película muy poderosa, muy emotiva, y creo que por eso ha llegado a la lista corta.
Las nominaciones finales serán anunciadas el 23 de enero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En Perú, un grupo de chamanes de todos los rincones de ese país se reunieron en una montaña en las afueras de Lima para bendecir a los líderes mundiales y hacer sus predicciones para el 2024. En el ritual extendieron mantas con flores amarillas, espadas y hojas de coca. Los chamanes bendijeron las fotografías de varios presidentes, incluyendo la de Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin. Y con esta bendición nos despedimos en el día de hoy. Les acompañó Diva Lizeth Cash.